Radio Sintonía, la radio que nos une.
Radio Sintonía, Parlamento, con Marusa Hernández.
Entramos hoy con unos minutos de retraso en este espacio Parlamento que les ofrecemos semanalmente aquí en Sintonía, en nuestro directo mañana, con el objeto de acercarles a ustedes la actividad en la Cámara Regional. Vamos a iniciar hoy este apartado ofreciendo nuestras disculpas a la primera diputada con la cual vamos a charlar en la jornada de hoy. Natalia Évora, buenos días.
Hola, buenos días. Disculpada.
Bueno, Natalia, teníamos intención de comentar con usted varios aspectos de la pasada semana de la Cámara, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con los refugios climáticos contra las olas de calor y el otro está en relación a su intervención relativa a los microplásticos que afectan especialmente a Canarias y no parará si no se toman medidas urgentes. Por comenzar con los refugios climáticos contra las olas de calor, ¿qué es lo que se ha debatido la pasada semana en la Cámara Regional, diputada?
Sí, fue una proposición no de ley que se aprobó por los grupos parlamentarios. Me parece que, no me acuerdo si votó a favor, creo que no. No lo recuerdo, la verdad. Y un poco era apostar por refugios, sobre todo por las altas olas de calor que se están sucediendo y las altas temperaturas en todas las islas, y bueno, son refugios que se aprovechan. Hay que trabajar muy de la mano de las administraciones locales, porque muchas son instalaciones municipales donde se acondicionan para que la gente pueda descansar, incluso se puede colocar aire acondicionado, o incluso en espacios naturales, sino zonas naturales, que también se pueden acondicionar zonas de sombra para que la gente pueda descansar cuando hay episodios muy altos de temperatura, trabajar en jardines, un poco en esa línea, ¿no? Ir adaptando distintos espacios para que haya más zonas de sombra y se pueda la gente acoger en esos puntos cuando pueda, ¿no? Y cuando estén por ahí.
Uh-huh. Por lo tanto, de lo que se trata es de tener lugares donde la población pueda refugiarse en casos de olas de calor. Y estoy pensando sobre todo en la gente que trabaja en la calle. Diputada, no sé si se habló de la situación de los obreros, de los barrenderos, en fin. ¿Se habló de este personal de servicios tan necesarios que, bueno, pues tienen que trabajar al aire libre con las olas de calor? Aunque ya sabemos que la ley establece, ¿no?, una serie de parámetros para que estas personas puedan desarrollar su trabajo profesional, ¿no?
Sí, no se habló en concreto de ese sector, pero es verdad lo que tú decías, ¿no? Hay una normativa que ya cuando hay unas temperaturas que superan, no me acuerdo la cantidad de grados, ya tienen que parar la actividad porque no podrían trabajar, ¿no?, al aire libre y tendrían que descansar. Pues claro que para esas personas también. Aquí lo que un poco decíamos nosotros, que la gente que sufre más estos episodios de altas temperaturas son las personas más vulnerables, ¿no?, que tienen menos recursos económicos, que hay que trabajar en distintas áreas, no solo en las áreas municipales o en las áreas ambientales, sino también sociosanitarias, poner esos recursos también, llegarle de manera más sencilla, ¿no?, porque a veces los espacios públicos no pueden acceder todas las personas que tienen dificultad de movilidad, dificultad económica, personas mayores. Entonces hay que trabajar con distintas áreas y con distintos recursos. Es un poco lo que decíamos también en la PNL que se aprobó en relación a los refugios. También decíamos que era una PNL que lo que queríamos era que se ejecutaran acciones, porque ya en su momento el Parlamento aprobó una PNL que precisamente la propuso la diputada que es ahora presidenta del Cabildo, Lola García, en relación a las zonas de sombra para los colegios y la focalizaba de manera especial en Fuerteventura y Lanzarote, porque son donde más altas temperaturas pues tenemos en nuestros patios y en nuestros colegios. Y lo que un poco también decíamos era que era para hacer, ¿no?, porque en la anterior legislatura prácticamente no se hicieron zonas de sombra en los colegios, y lo que queremos era aprobar una proposición no de ley que al final fuera efectiva y se pudiera ejecutar acciones que viera la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. No obstante, hay un plan, ¿no?, de la Consejería de Educación, según tenemos entendido. Recuerdo, ¿no?, hace unos meses ya el consejero de Educación, Poli Suárez, presentaba un plan por altas temperaturas en Canarias, ¿no?, para aplicar precisamente lo que usted acaba de comentar en los centros escolares. Eso tendría que ir añadido, esas medidas, ese protocolo que presentaba Educación, a que realmente haya infraestructura para que los niños y las niñas, por ejemplo, en los colegios, se puedan proteger de las altas temperaturas, ¿no?
Claro, tiene que ir de la mano, pues era acondicionar aulas, poner el plan abarcaba varios aspectos, no solo zonas de sombra, sino pues acondicionar aulas, reducir si había ya episodios de alta temperatura el horario en el aula para que no hubiera tanta saturación. Bueno, hay varias medidas. También aparece en la ley de cambio climático, que también lo decíamos en la PNL, un plan canario de adaptación o acción climática que aparece en la ley que se aprobó, el decreto de ley que se aprobó en el pasado pleno, para también mitigar este tipo de altas temperaturas o, bueno, altas o bajas temperaturas, ¿no? En general, hacer acciones para reducir ese efecto. Y todo tiene que ir de la mano, por eso decíamos que no puede ser algo ambiental, sino que abarcaría todas las áreas del gobierno y las áreas de las administraciones públicas canarias, ¿no?
Uh-huh. Bien, y en relación a la otra iniciativa que se trataba también en el Parlamento, la de los microplásticos que afectan especialmente a Canarias, en este sentido, ¿por qué se planteaba esta cuestión? Tiene que ver con, me imagino, la adopción de medidas para evitar los microplásticos en las costas canarias, aunque se nos antoja bastante complicado, ¿no, diputada?
Sí, era un poco plantearle, era una comparecencia que plantea ASG, el grupo de,
sí,
La Gomera,
sí,
en relación a la contaminación. Ya no solo hablaban de contaminación de plástico, sino también del efecto del cambio climático y la afección que estaba teniendo en nuestra biodiversidad. Pero es verdad que es un problema global, pero que está afectando de manera muy alta en Canarias, ¿no? Eso salía de varios estudios que ya tienen las universidades canarias, un proyecto Implamac que decía la afección que estaba teniendo el plástico, los microplásticos, en la fauna canaria y qué medidas podíamos adoptar. Hablábamos de todo, de la economía circular, mejorar esos sistemas de reciclaje, de residuos, pero bueno, hacer acciones a lo mejor más contundentes que afecte directamente al consumo de plástico, a los envases, es decir, trabajar de la mano de todas las administraciones que tienen que ver con estas medidas, ¿no? Y yo creo que es un problema muy importante que se está acusando a nivel mundial, pero que nosotros en Canarias tenemos la posibilidad de tomar alguna medida que revierta esa afección que estamos teniendo en nuestros mares, ¿no?, y nuestros océanos. Decíamos que lo que se estaba depositando en el mar era equivalente a una descarga de un camión de basura en el océano por minuto. Es decir, el efecto de los microplásticos y los plásticos es muy muy alto y desde luego lo que le planteamos al consejero era tomar medidas de la mano de todas las administraciones, ¿no?
Bien, en la información que nos ha remitido el Gabinete de Comunicación del Grupo Nacionalista Canario, se habla de ese proyecto Implamac, que usted acaba de citar, que investiga el impacto de microplásticos en el ecosistema marino de la Macaronesia y señala que Canarias es una de las zonas del mundo más afectadas por los microplásticos. Y, en fin, entiende usted que esto, tiene que hacer que se tomen medidas urgentes, ¿no? Diputada.
Sí, decíamos también en la comparecencia que no era un problema exclusivo de la ciudadanía canaria, ¿no? El tema de las corrientes oceánicas, que es los plásticos que están cayendo en el mar en el resto del mundo, también están cayendo en Canarias y no es solo un problema de la ciudadanía canaria. Pero es verdad que está afectando a nuestra biodiversidad y lo que decía, ¿no? Es un problema que que está afectando de manera muy grave a Canarias y sale de esos estudios, ¿no?, de esos estudios científicos, y tenemos que tomar medidas y dando paso. Yo creo que siempre hemos decir, hay que reducir, todas las administraciones decimos hay que reducir plástico, pero todavía queda mucho por hacer y tenemos ahí esa asignatura pendiente, ¿no?
Muy bien, pues la despedimos con el agradecimiento por el tiempo que ha dispuesto en la jornada de hoy para estar con los oyentes de este medio de comunicación de Radio Sintonía. Natalia Évora, diputada del Grupo Nacionalista Canario, muchísimas gracias, que haya buena semana.
Nada, igualmente, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Y nos vamos a la bancada del Partido Socialista. Está esperándonos ya la diputada también por la isla de Fuerteventura, Rosa Bella Cabrera. Rosa, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marisa.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rosa?
Pues bueno, empezando la semana y preparándonos para ver cómo la afrontamos.
Uh-huh. Además,
volviendo al trabajo del Parlamento.
Además, con asuntos en cartera, ¿no? Tiene usted, no sé si irá al próximo pleno o cuando lo decida la mesa, donde se va a contestar a una cuestión que ha planteado usted con los menores indubitados. ¿Nos va a explicar la diputada qué significa esto de menores indubitados y cuál es la iniciativa que ha planteado en la Cámara Regional en forma de pregunta? Diputada, cuando quiera la escuchamos.
De acuerdo, bueno, eso es una iniciativa que a raíz del protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias, el cual el TCJ ha suspendido, incluso hoy vuelve a salir una noticia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se mantiene en la suspensión de ese protocolo que aprobó el Gobierno de Canarias para aplicar a esos migrantes que van llegando a nuestras costas, incluidos los niños y niñas que vienen no acompañados. Pues he presentado una iniciativa para ver si, porque dentro de ese protocolo hacen referencia a la identificación, que es a lo que se refieren los menores indubitados, identificación de la mayoría o minoría de edad de esos migrantes que llegan a nuestras costas. Entonces, lo que le planteo a la consejera del área, pues es si puede garantizar que esas pruebas y el informe forense se pueden realizar de una manera ágil y eficaz para que esos niños no esperen por esas pruebas en una prisión o en un centro de adultos. Eso es lo que hay que proteger, porque son sus derechos fundamentales, tal como ha dicho hoy, insisto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que mantiene la suspensión a ese decreto porque existen sospechas de que esas medidas no puedan ralentizarse y que la entrega de los menores a las autoridades responsables de su cuidado repercutiría en sus derechos fundamentales y se retrasaría, ya que tengo que recordar que el Instituto de Medicina Legal, que es quien realiza esas pruebas forenses para determinar la edad de estos menores, pues estaba en huelga, y una de las causas de esta huelga era porque no contaban con los instrumentos necesarios para poder realizar esa prueba, una prueba importantísima si no queremos tener a menores danzando, y permítanme la expresión de danzar, por una prisión, como decía, o por un centro de adultos, no teniendo la edad para eso. Uh-huh. Entonces, pues yo quiero que la consejera me explique exactamente cómo va a agilizar esa prueba, que yo creo que es de lo más importante que tenemos que ofrecer, cuando que, pues ya te digo, hay un Instituto de Medicina Legal, que es el de Tenerife, que ha estado en huelga, lleva en huelga muchos meses, por esta razón, una de sus principales razones era esta. Entonces, pues quiero saber si vamos a volver a escuchar noticias con respecto a que estos niños van a pasar meses en prisión, meses en centros de mayores, esperando por esa prueba forense. En eso consiste la prueba del menor indubitado, en determinar su mayoría o minoría de edad. Y mientras espera a que se le realice, pues tiene que esperar en dependencias judiciales, en dependencias policiales y allí donde no debería estar si es menor, porque tienen que velar por ellos, tienen que velar por sus derechos y tienen que velar por su estabilidad y su equilibrio, que bastante han sufrido ya cuando llegan a nuestras costas. Por ahí iría mi iniciativa y por ahí iría la pregunta para que la consejera de Presidencia y Justicia pues me explique en qué punto se encuentra y cómo piensan aplicar ese protocolo ese protocolo especial que ellos han aprobado, que menos mal que el TCJ pues ha suspendido.
No sé si la he entendido bien, las pruebas que se tienen que realizar para saber la edad de los menores o supuestos menores que llegan hasta las costas de Canarias dependen únicamente del Gobierno de Canarias, del Instituto Forense.
Del Instituto Forense, de los institutos de medicina legal, que son los institutos que realizan ese tipo de pruebas y para los que tienen pues que contar con una especie de maquinaria determinada, muy muy concreta, para poder realizarla. Había atasco ya, venían de atrás, cuando antes de producirse esta llegada masiva que se está llegando a nuestras costas, pues ya había problemas para poder realizar esas pruebas en tiempo y forma, porque no se contaba pues con la maquinaria adecuada. En algún momento, la pasada legislatura, se llegó a externalizar ese servicio en la propia isla de llegada de estos menores. Se llegó a externalizar pues para darle respuesta y para saber cómo dónde se colocaba, a dónde irían esos menores y para ofrecerle protección y seguridad. Actualmente, ya le digo, el Instituto de Medicina Legal de Tenerife, en este caso, lleva meses de huelga y una de las razones es porque no cuentan con los medios suficientes para poder realizar esas pruebas en tiempo y forma. Y, por tanto, quien paga el pato, si me permite la expresión, que es un tema grave, son esos niños y niñas que llegan a nuestras costas porque están pendientes de una prueba para determinar dónde se quedan y dónde se van. Uh-huh. Exactamente es así.
Hemos leído en algún momento, en algún caso, menores que tuvieron que pasar días en prisión porque no estaba la prueba que determinara que efectivamente eran menores y eran tratados como adultos y al revés, ¿no? Hemos conocido también como en muchos casos personas adultas están con menores. En fin, que es necesario, como usted plantea, que esto se agilice, ¿no?, para diferenciar los menores de los adultos.
Exactamente, es que no puede un menor, un niño, una niña que llega después de tanto sufrimiento, que se sube en una patera, que se atreve a enfrentarse al mar muchas veces no sabiendo nadar. Ahí tenemos la desgracia que acaba de pasar en el Hierro este fin de semana. Llega a nuestras costas y lo metemos en una prisión hasta que se determine qué edad tiene. Nosotros no podemos participar de esto. Yo creo que el TCJ ha actuado con muy buen paso, ha actuado adecuadamente suspendiendo este decreto que aprobó el Gobierno de Canarias, en el que parte de lo que se aprobó se remite a esas pruebas. Entonces, me surge la duda, y yo quiero que la consejera del ramo me lo aclare, cómo van a realizar esas pruebas con diligencia, con eficacia, para que esos niños tengan toda la protección una vez pisan las playas de Canarias. Entonces, por ahí iría mi intervención y por ahí iría mi duda para ver cómo van a resolverlo, porque hasta el momento pues no se ha establecido un protocolo para agilizar esas pruebas. Yo no lo conozco, al menos. Entonces espero que la consejera me lo explique, a ver cómo piensa plantearlo.
Uh-huh. En fin, ese será uno de los asuntos que tratará las próximas semanas la Cámara Regional a iniciativa de la diputada por la isla de Fuerteventura del Partido Socialista, Rosa Bella. ¿Qué otras cuestiones llevará usted a pleno en los próximos días, Rosa?
Bueno, yo he planteado diferentes iniciativas con esto del inicio de periodo de sesiones y también con el inicio de curso con respecto a educación. Es una comisión a la que pertenezco y si he planteado tanto en comisión como a pleno, no sé a dónde irá estas iniciativas que he planteado, pues con respecto a la situación de los cursos formativos en la isla de Fuerteventura. Supimos en junio pasado que desaparecían 10 ciclos formativos de FP en la isla de Fuerteventura. Actualmente estamos viendo cómo en este inicio de curso se han planteado diferentes problemas con la implantación de la formación profesional dual. Entonces hay diferentes iniciativas planteadas por mí pues en ese sentido, ¿no? Quiero conocer cómo la consejería piensa organizar, piensa dar respuesta a las demandas que hay y cómo se va a compensar a la isla de Fuerteventura pues con respecto a esos cursos que han desaparecido, las razones del por qué han desaparecido y cuándo se prevé que haya una nueva implantación de aquellos cursos formativos que se demanden. En ese sentido.
Diputada, ¿conoce usted ya cuándo van a ir sus iniciativas a pleno o todavía no?
No, todavía no. Tenemos pleno la próxima semana. En cualquier caso, la de La iniciativa, la pregunta que quiero plantearle a la consejera de Presidencia, doña Nieves Leydi, pues irá a la comisión del próximo día 4. Y el resto, pues imagino que se irán ordenando y de calificando por la mesa, y en virtud del momento y la oportunidad, pues se irán planteando bien en pleno o bien en comisión. Hay otro punto también que sí. A mí me preocupa mucho. Ya he preguntado y he planteado la iniciativa en sede parlamentaria, tanto en pleno como en comisión, que son los puntos de encuentro familiar. Los puntos de encuentro familiar son un recurso social especializado que cumple pues con la labor esencial en materia de asistencia y protección a las personas menores de edad, y actúan como espacios de intervención familiar y psicosocial destinados pues a garantizar que los niños y niñas y los adolescentes vivan y se desarrollen en un ambiente seguro y libre de violencia. Entonces, estos puntos de encuentro familiar fueron reforzados la pasada legislatura. Se amplió la red de puntos de encuentro familiar para que todas aquellas familias que estuvieran sufriendo pues diferentes tipos de violencia tuvieran el espacio para encontrarse, y los menores tuvieran garantizada su seguridad en ese espacio de encontrarse con sus progenitores. Y estos puntos de encuentro se fueron dotados con una partida considerable en la pasada legislatura, incluso se llegó a ampliar hasta 11 puntos de encuentro familiar. Sin embargo, para este año esa partida presupuestaria no ha aumentado, tampoco han aumentado los puntos de encuentro a lo largo de todas las islas de Canarias, incluso teniendo en cuenta el informe del Ministerio, el informe de la fiscal de Canarias, en la que dice que esos puntos de encuentro hay que reforzarlos y hay que ampliarlos porque están totalmente colapsados. Entonces, ese es otro de los temas que me preocupa y que tengo intención de plantear en sede parlamentaria en cuanto pueda.
Muy bien, pues dicho queda, diputada por la isla de Fuerteventura del Partido Socialista, Rosa Bella Cabrera, que ha hecho referencia a esas tres cuestiones que de momento tiene para tratar en el Parlamento de Canarias. En relación al Instituto de Medicina Legal de Tenerife, irá a comisión el día 4 y habrá que esperar por los otros dos asuntos, este que acaba de comentar en relación a los puntos de encuentro familiar y también el que tiene que ver en el ámbito educativo, sobre todo en la aplicación de la formación dual y esos cursos de formación profesional con los que ya no cuenta la isla de Fuerteventura. Nos ha dicho Rosa Bella Cabrera que va a preguntar al consejero de Educación, Poli Suárez, los motivos de la eliminación de esa formación en Fuerteventura. La dejamos. Muchas gracias por estar con los oyentes de la radio esta mañana, Rosa.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias. Pues con Parlamento llegamos casi a la 1:00 p.m. Nos restan como unos 8 o 9 minutillos. Vamos hacia una pausa para la publicidad que nos indica el compañero de control, que nos toca ya pararnos un momentito con unos consejos publicitarios. Tenemos además la oportunidad de ofrecerles algún que otro tema musical antes del inicio del espacio que realiza cada lunes aquí en Radio Sintonía Adifuer. Con otra mirada estará en antena en nada, en apenas unos minutos.